Última parte de Al Pan Pan, y como les decía antes de la pausa, la banalización de la cultura como germen de odio es una conferencia que el próximo lunes el dramaturgo, escritor, publicista Laura Uchain va a estar presentando en la Universidad Ort Positos. Ahora después vamos a dar los detalles, pero nos interesaba el tema que, para quienes venimos conversando desde hace muchos años con y leyéndolo además en sus columnas de con Álvaro, es un tema que no le es para nada ajeno, pero bueno, ahora puesto en un corpus, como se dice, ¿no?, de una conferencia, bueno, seguramente has tenido que ordenar un poco las ideas, Álvaro.
Sí, sin duda, sin duda. Un placer estar acá, Jaime. Y la verdad que fue muy lindo porque partió de Charlotte Grunberg, la directora de Ort, la idea de invitarme a ese ciclo que realiza el Instituto de Estudios Judaicos de la Ort. Y justamente el punto de partida fue en parte que hace algunos años ya, cuando el homicidio trágico de David Frem en Paysandú, sí, que fue claramente un homicidio de odio y no de un loquito, como dijeron después los peritos psicológicos. En esa oportunidad yo escribí una nota y también estuvo muy, muy cruzado con la Ort, porque justamente David Frem era padre de un ex alumno mío de la Ort, muy querido, Rafael Frem. Y en aquella oportunidad Rafa publicó un pequeño tuit muy bello, muy bello, muy conmovedor, que decía: el odio se combate con luz. No decía nada más que eso, el odio se combate con luz. Y bueno, escribí algo sobre ese tema que sé, que porque después tuvo muchas derivaciones, que tuvo un gran impacto en la colectividad judía, porque fue un momento además en el que hubo una actitud como muy prescindente del ambiente intelectual con respecto a ese crimen, ¿no? Y fue increíble, porque fue un crimen que además se hizo con el modus operandi típico de los cazadores solitarios.
Estaban atacando en esos momentos también.
Exacto, del fundamentalismo islámico en toda Europa y en Israel y en todas partes. Matar a una persona a cuchilladas, pegando las cuchilladas en determinadas zonas del cuerpo que ya estaban preestablecidas y que se difundían a través de los sitios de estos tipos en internet, o sea, una cosa que, y además con un sujeto que a los gritos decía en los comercios de maquinitas de Paysandú, decía que él mataba a los judíos, que había que matar a los judíos. Entonces, bueno, esa cosa truculenta, tremenda, yo creo que no fue debidamente analizada en medios académicos, en medios intelectuales, no se profundizó en ese tema, la justicia misma de alguna manera menospreció el fenómeno, pero bueno, hay que reflexionar sobre el odio. Del cual creíamos equivocadamente que estábamos alejados, cuando claramente la globalización no solo es para las marcas de consumo, sino que también es para estas ideas liberticidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando me invitó Charlotte a esta charla con Erika Jack, también, que ha sido un aporte tremendo en todo este proceso, la reflexión que yo hice es como que se me cruzó Hannah Arendt en la cabeza, ¿no? Claro. Claramente, el concepto de la banalización del mal de Hannah Arendt, para mí es súper vigente, porque esa banalización tiene que ver con abrirle la puerta a los totalitarismos y a las ideas liberticidas y a las ideas antihumanistas, ¿no?
Mencionémosle cuál es el concepto de banalización del mal a los oyentes que pueden no conocer.
Sí, vaya que sí. Hannah Arendt investigó todo el fenómeno de los criminales nazis y llegó a la conclusión, a través de los juicios a los principales genocidas del nazismo, que en realidad la actitud de los tipos no era la de un perverso asesino criminal malvado, sino que era la de un funcionario. que cumplía órdenes y que ejecutaba esas órdenes terribles para el género humano con absoluta frialdad.
Sí, sí, porque, una cosa administrativa.
Administrativa, porque justamente porque la ética en esas personas estaba banalizada, estaba disminuida a lo mínimo. Y este es un fenómeno, atención, que nos está pasando, tú sabrás y compartimos ese punto de vista que hay una tremenda banalización a nivel cultural en el Uruguay de hoy. Uh-huh. El cambalache dillepoliano está llevado a su límite en un país donde se menosprecian las expresiones culturales, se menosprecia todo el tiempo el patrimonio, los bienes patrimoniales que hacen a la identidad cultural del país, todo en función de factores económicos, en función del mismo desinterés de la gente, de gobiernos que son muy insensibles a la cultura y a los valores que conlleva la cultura. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hace que a veces cuando uno habla de determinados valores culturales lo miran como si fuera un extraterrestre. Uh-huh. Y qué tipo bobo, ¿no? Con tantas cosas más importantes de las que hablar. Pero no hay duda que eso, esa banalización de todo lo cultural termina generando esto, termina generando una sociedad donde los valores éticos se trastocan y pasan estas cosas,
¿no? Vos sabés que ahora el sábado que viene va a estar de Nevi en Sábado Sarandí. Mm. Por Solsticio de Invierno.
Qué interesante esa obra. ¿La viste?
La vi, sí.
Ah, que la quiero ver yo.
Y es la llegada, digamos, en Alemania, de una Alemania de hoy, la llegada de un señor de traje, corbata, piola, encontrado casualmente en el metro, a una casa el día de Navidad, y resulta que el tipo piensa,
exacto,
tiene todas las ideas totalitarias,
exacto,
y entonces, pero más como la cosa más normal del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo vos crees que hay cosas que ya no son,
exacto,
y sin embargo están?
Sí, sí.
Y se da de la cosa más natural, ¿viste? Sí.
Hoy muy interesante. Hoy justo leí una crítica sobre esa obra.
Estábamos juntos con Javier Alfonso, estábamos claro, sentados al lado.
Ahí está. Yo ya quería ir a verla, la verdad, porque sabía de qué venía la cosa, pero ahora con la crítica de Javier fue que quedé más impactado, porque ¿qué pasa? Claramente es una metáfora de cómo la sociedad alemana de hoy, una sociedad progresista, una sociedad opulenta desde el punto de vista económico, que además recibe la inmigración y resulta que se mete esa cuña totalitaria,
están ahí
y claro, significa, bueno, el huevo de la serpiente, ¿no?
Exactamente.
Que veía Berman.
Exactamente.
Sin duda, ¿no? El totalitarismo siempre está al acecho, porque el totalitarismo va de la mano de la ignorancia y de la soberbia de la ignorancia, ¿no? O sea, cuando la ignorancia y la falta de parámetros culturales y la falta de jerarquización de los bienes culturales, o sea, el saber diferenciar a Mozart de damas gratis, el entender esa diferencia, no, claro, porque
no, está bien,
uno lo dice así, sí, y sí, hace sí. Gracia, pero la verdad
no, que es así.
Hay administraciones que no entienden esa diferencia.
Bueno, acordate que dieron un taller de cumbia villera.
Talleres de cumbia villera y bueno, tantas cosas, ¿no?
En su momento fue un poco el símbolo de, bueno, ¿por
claro,
qué?
Porque hay una teoría progresista que dice que esas expresiones espurias de la cultura son la puerta de entrada a la cultura. Y no es así, o sea, no es así. Hay niños en Montevideo que viven en asentamientos y que escuchan todo el día esas expresiones culturales y no escuchan jamás a Mozart. Entonces, uh-huh, bueno, cuando ocurren estas cosas, es claro que se coloca la simiente, el germen de lo que después puede ser una conciencia manipulable y una conciencia que termina justificando, aplaudiendo e incluso promoviendo los peores crímenes y las peores aberraciones contra la humanidad, ¿no? Uh-huh. Ahí está claramente el origen,
¿no? Sí, sí. Y después te encontrás con relatos fantásticos de experiencias interesantísimas, recuerdo de gente que ha ido a Jorge Rossi, por ejemplo, el violinista y otras.
Jorge Rizzi, claro.
Que ha ido a lugares realmente complicados, zonas críticas, etcétera, con su música, con el violín, haciéndoles escuchar, y te cuentan esas experiencias, y vos decís, bueno, no está todo perdido, o sea.
Exactamente.
Porque tampoco tenés que anular una parte, no es decir, no a Damas Gratis o a la cumbia villera, no, pero no, claro. da elementos. Exacto. Para que conozcan otras manifestaciones culturales, el hecho de traerlos al Solís, exacto, por ejemplo, exacto, al Sodre, estas experiencias que se hacen con el INAU, es decir, tener contacto con otras manifestaciones culturales, darse cuenta que uno no puede ser impermeable a escuchar a Mozart.
Exacto. O sea,
ver bailar a la Richetto.
Exacto. Sí, no, claramente ahí hay dos posiciones siempre en el ambiente de la gestión cultural y en la gestión cultural estatal, ¿no? Y acá no lo particularizo en ningún partido político.
Bueno, no, eso es lo último que debemos hacer.
Esto, exacto, porque esto es como una cosa que siempre recorre transversalmente a todo el sistema político.
Sin duda.
Hay una posición que es la buena, la que hace estas cosas, la que lleva a los chiquilines al Sodre a ver ballet, la que hizo Jorge Rizzi con Sonantes, que fue una experiencia maravillosa. Exacto, de no llevarle a los chiquilines a que aprendan a tocar a los grandes autores de la música académica. Pero hay otra posición que también existe, que dice, no, acá lo importante es que la gente tenga la, entre comillas, libertad de consumir lo que quiera, porque todo es cultura, porque todo tiene derecho a ser consumido. Y está claro que en un país democrático con libertad de expresión, todas las formas de la cultura, incluso las más aberrantes e imbéciles, tienen derecho a expresarse, pero lo que debe estar más claro es que el Estado debe ser un promotor efectivo y no solamente decir, bueno, llevemos a los chiquilines al Sodre cada tanto para que vean un ballet, sino que tiene que ser un promotor, hasta me atrevería a calificar de agresivo,
permanente,
de la buena cultura, de la cultura jerarquizada, para que realmente el impacto que provoca en el mercado la cultura espuria, la cultura facilonga, la cultura estupidizante, sea neutralizado por un Estado activo que muestre la otra cara de la cultura. Hay una experiencia preciosa que me resultó realmente conmovedora de Macron en Francia, que Macron aplicó lo mismo que se aplicó en Italia, y el que empezó fue Islandia, el famoso bono cultural. Uh-huh. O sea, es una especie de tarjeta magnética que se le da a todos los chiquilines de 17 años. Lo inventaron los islandeses porque en Islandia los chiquilines los sábados de noche estaban tirados todos borrachos con marihuana o con alcohol en las calles, y ya se dieron cuenta que era un problema social, que había una juventud que estaba solo para consumir drogas. Nada más. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron darle un bono a cada chiquilín irlandés, claro, tienen la suerte que son una colectividad pequeña, para que estudie algún tipo de arte o algún tipo de deporte, obligatoriamente. O sea, solo lo puede gastar en eso. Entonces, con eso, ¿qué hicieron? Hicieron un florecimiento de todas las academias artísticas y todos los clubes deportivos, florecieron. Y eso hace, por ejemplo, que el golero de la selección de Islandia sea además realizador de cine. Por
claro.
Ejemplo, claro, todos los tipos tienen una impronta cultural muy fuerte. ¿Pero qué hizo Macron además?
Perdón, o sea que no le impide su formación cinematográfica ser el golero de la selección.
Ser además el golero de la selección. O sea, no son jugadores profesionales. Son jugadores que tienen su vida y que además,
exacto,
son jugadores de fútbol y quieren llegar al Mundial.
Sí, ¿lo de Macron?
Y lo de Macron es aún mejor todavía, porque Macron empezó ese programa piloto con chiquilines de 18 años, pero además lo que él generó es un app en los celulares para que los chiquilines vean las alternativas culturales en donde pueden gastar ese crédito que tienen para consumo cultural. ¿Y qué hace esa app? Lo cual me pareció lo más genial del mundo. Vos viste que los famosos algoritmos de Facebook hacen que si yo cliqueo en determinadas cosas, Facebook me muestra todo el tiempo eso.
Uh-huh.
O sea, Facebook lo que hace, y lo que hace en Twitter y todo, lo que hace es incentivarme en lo que a mí me interesa, en lugar de mostrarme otras cosas.
Uh-huh.
Me da cada vez más lo que a mí me interesa para que yo me mantenga enganchado. La app que generó el gobierno de Macron es exactamente la contraria. Cuando perciben que el chiquilín busca determinados estilos de cultura, lo que hace es presentarle las ofertas de lo contrario, ¿entendés? Claro, ¿por qué? Bueno. Porque lo invita a que conozca justamente aquello que le puede cautivar, lo puede sorprender y lo puede hacer funcionar el sentido crítico, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay mucho para hacer en ese plano, es poco lo que se hace. Y yo tengo la sensación que, y sobre todo siempre hablo de estos temas en épocas políticas, porque los políticos hablan poco de cultura, ¿no?
Sí, sí.
Es el gran problema que tenemos. Yo tengo la sensación que hay que realmente tener una actitud militante proactiva para convencer a la gente que si aquello de Uruguay se salva con el agro, con él perece, la convivencia se salva con la cultura, y sin la cultura perece. O sea, acá el problema de la convivencia no es un problema económico, como decían en los años 60, pobrecitos como tienen hambre salen a robar, sino que es un problema cultural, porque los tipos que salen a robar tienen más plata que vos y que yo, y tienen los mejores championes. El problema es cultural, el problema son parámetros, referentes, conocimiento. Es muy difícil ser un chorro que atenta contra la vida de otra persona cuando se ha leído el Quijote. A ver, es difícil, no me digan que es fácil, que una persona a la que se le acercó el Quijote, se le acercó el idealismo supremo que tiene ese texto maravilloso, después pueda pensar que es lo mismo.
No, porque si leyó el Quijote es porque está en el medio de todo un sistema de contención, de educación, que lo tiene 4 horas, 8 horas en un centro educativo, que digamos, ¿no? Que lo saca de esa zona crítica.
Exacto.
¿No? Porque el problema, mira, hoy justo hablábamos con una bueno, ahora es una estudiante de ciencias políticas, pero que durante 20 años ahora acaba de dar una charla TED, una argentina que va a estar hoy en hora de cierre, que una charla TED que ha sido muy viralizada, ya tiene como 3.5 millones de visualizaciones, hablando desde la pobreza, ¿no? Cómo, lo que dice, el título era ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Entonces ella vivió 20 años en una casa sin baño, dejó de estudiar a los 13, tuvo su hijo a los 14, exacto. Entonces, bueno, ella tiene una teoría de que, bueno, que el estar en ese sistema de pobreza retroalimenta todo lo malo, exacto, y genera la violencia, ¿no? Exacto. Dice, ¿y por qué tenemos hijos? Porque es lo único que podemos tener, porque no tenemos otra cosa.
Es lo único nuestro, ¿no?
Exactamente. Sí, tal cual. Y bueno, es muy fuerte. Hoy a las 7 va a estar con nosotros en hora de cierre. Pero digo, a lo que voy es, bueno, hay que tratar de sacarlos de. Bueno, ella pudo.
Exacto.
Ella pudo, por más que ella hoy, con no sé qué tendrá 28 o 30 años, ella pudo salir de ese lugar, hoy tiene su trabajo, da charlas, estudia ciencias políticas, pero, y ella sigue hablando en primera persona de los pobres, pero entonces dice, y yo le pregunté por qué sigue hablando en primera persona, dice, porque nunca dejamos de ser pobres culturalmente, y yo no estoy tan seguro que sea así, porque si vos la sacás de todo ese ambiente, aunque sea, le vas a generar expectativas y esperanza a todos los que pasen por un sistema de socialización, de educación, de acercamiento al tema, a la cultura, a la mayor sensibilidad.
Sin duda, ¿no? Está ese tema tan nefasto del pobrismo, ¿no? De incentivar la pobreza, o sea, convertir a la pobreza en un bien, en una virtud. Esto está lamentablemente muy vinculado a cierto cristianismo fundacional, ¿no? Que el elogio de la pobreza como desprendimiento, cuando la degradación que produce la pobreza no es una virtud a defender en absoluto. ¿No? Los estados tienen que trabajar para lograr que las personas superen esa situación y que no queden enganchadas en esa situación como si fuera una virtud, ¿no?
Claro.
Hay un tema complicado ahí que tiene que ver tanto con cierto cristianismo clásico, después pasado por la famosa teoría de la liberación, Leonardo Boff, todo aquello, como tiene que ver también con el cierto marxismo tradicional, ¿no? El concepto de la lucha de clases que, pasado por el tamiz de que, bueno, que hay unos tipos pobres que tienen todas las virtudes y unos tipos ricos que tienen todos los defectos. Y la dialéctica se tiene que dar en ese caso. Cuando no, cuando la dialéctica la tenemos que dar entre la dignidad y la indignidad. Uh-huh. Sea cualquiera sea nuestra situación económica, ser digno o ser indigno, o sea, ser una persona que tiene capacidad para reflexionar, para entender el mundo, para hacerse, a cuestionarse, o ser una persona adocenada que...
Capaz que a veces esto que estamos diciendo puede ser acusado, tildado de ser muy paternalista, uh-huh. Pero en definitiva uno a veces piensa, ¿no? Y capaz que uno... puedo aceptar de que puede haber una mirada así un poco paternalista, pero o asistencialista desde la cultura. Prefiero ese asistencialismo a otros sí, que no piden exacto, o sea, pero que también es ¿cuál es la alternativa? Si obviamos esto que estamos diciendo, que podrá tener mil peros y lo admito. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que todo siga igual
o
empeorando?
Sí, claro, con el agravante de que hay un sector siempre del pensamiento con el que yo siempre me peleo, que es el de los ultraliberales, los liberales extremos que consideran que no, que la cultura que tiene que estar regida 100% por los valores del mercado, que aquello que no es premiado por el mercado no merece existir. Uh-huh. Entonces, bueno, te ponen el ejemplo de todos los Van Gogh, que fue re pobre, pero viste, sin embargo, a pesar que fue pobre, fue tan talentoso que se impuso. Sí, se impuso, sí. Pero a costa de un ninguneo durante toda su vida. Uh-huh. O sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Y una sociedad de consumo que también generó toda una lógica en torno a la mercantilización del arte y todo
eso. Sí, el famoso cuadro de Van Gogh dentro de una catacumba de un banco japonés, sí, porque claro. Tiene más valor ahí adentro que expuesto en una pared. Entonces, bueno, ese tipo de posiciones extremas también hacen mucho daño porque desconocen que un factor fundamental que es el del humanismo, ¿no? La humanidad progresa con los impulsos humanistas, de los grandes humanistas que ha tenido la historia, y ningún gran humanista se ha movido solo por el interés económico, uh-huh. Nunca. O sea, sí. Necesariamente lo que los mueve son valores espirituales y valores de solidaridad.
Lo que hay que pensar, y creo que los oyentes que tengan determinada edad hacia arriba lo tienen, creo que lo tienen bastante claro, es cuando en un momento muy complicado del país, desde el punto de vista económico, social y político, como la dictadura, los movimientos teatrales, de música, las organizaciones sociales, los clubes en los barrios, generaron todo un movimiento que permitió que el ánimo no decayera, y todo totalmente, lo contrario, que nos termináramos totalmente, formando totalmente. Y que ir a ver El Herrero y la Muerte o ir a ver una obra tuya o lo que fuera, nos permitió a todos sentirnos mejor.
Sí, sí, totalmente. O sea, el poder liberador, exacto, del arte frente a una circunstancia política abyecta, ¿no? Que todos padecíamos, ¿no? Yo lo viví, vivía aquel clima del teatro circular, del Herrero y la Muerte, justamente, sí. Me acuerdo perfectamente. Ahora estoy haciendo con los alumnos Doña Ramona de Leites, y estoy reviviendo aquello, ¿no? Tan importante. Y bueno, y el otro día decíamos con algunos colegas de teatro que increíblemente esta tontería que pasó con un comité dentro del Ministerio de Salud Pública que quería prohibir simular fumar, fue una instancia que permitió unirnos a todos otra vez, ¿no? Después de aquel episodio tan bochornoso en torno a Franklin Rodríguez.
Que no terminó de la mejor manera porque Franklin no está en Uruguay.
Terminó horrible, se fue y está triunfando afuera y entonces demuestra que, chao, que así está el mundo, amigos. Pero la verdad es que después de ese episodio bochornoso que nos dividió, qué bueno que ese episodio de unos médicos que dijeron que ni siquiera se podía uno poner un cigarrillo en la boca apagado porque eso incitaba al pecado, nos unió, y uh-huh. nos unió en torno a un valor fundamental que es el de la libertad de expresión. Exacto. Entonces digo, no fue poca cosa, esa anécdota tan pueril no fue poca cosa, ¿no? Porque ahí estuvimos todos unidos, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿la charla es el lunes?
La charla es el lunes a las 7:30, uh-huh. si no recuerdo uh-huh. mal, lo tengo por ahí, en Hort Pocitos, allí bien. En Boulevard Artigas y Boulevard España y el Ombú.
Exactamente.
Y lo organiza esta institución y hay muchos invitados, pero es entrada abierta al público.
Perfecto. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda Radio Sarandí para recordar que están las últimas funciones de Perfectos Desconocidos.
Sí, ya estamos en las dos últimas, uh-huh. mañana y el viernes que viene, uh-huh. en el movie a las 21:30, una obra que nos ha dado muchas satisfacciones porque la gente se divierte mucho. A veces yo lamento que la gente se siga riendo en la caída dramática que tiene la obra, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una espectacular caída dramática y la gente se ríe igual, bueno, yo qué sé, eso a veces me choca un poco, pero estamos muy contentos. Y Harold y Maud,
claro,
en la alianza. En la alianza los sábados y domingos,
domingo,
que es así, tiene vida por un
con
tiempo.
Susana Groisman, 21 horas los sábados.
Y 19:30 los domingos, una especie de comedia sobre el amor a la vida, una comedia uh-huh. que reivindica que la vida vale la pena ser vivida y disfrutada y no vilipendiada, ¿no? Como a veces hacemos.
Es de lo que estamos hablando.
Exacto.
Álvaro, muchísimas gracias por venir,
Ha un sido placer, un gustazo, Jaime, que pases como bien. Siempre.